La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Una famosa tesis nietzscheana que ha costado muchísimo en las interpretaciones sobre él, que es la idea del superhombre o ultrahombre o el transhombre. ¿Sí? Porque ese super es medio una cagada como prefijo, porque no es fiel al concepto que quiere explicar Nietzsche. No es un hombre superior, sino otra cosa. Es un ser humano que logra salirse, entre otras cosas, de esa especie de aspiración humana a la superación desde el poder. Entonces sería como alguien que busca reconvertir lo humano en algo más liberado, no en algo superior. No es que por ser superhombre tenés más poder que el resto de los hombres. El resto de los hombres tienen más poder que vos, porque el superhombre no fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. O sea, el superhombre pierde en toda batalla porque se contradice a sí mismo todo el tiempo. Es cultor de las contingencias, de las tensiones. Es un ser abierto, no cerrado. Busca la mixtura, no la pureza. O sea, el superhombre está destinado a desaparecer porque va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo. Entonces, es superhombre no por superioridad, sino porque trata de dejar atrás o de costado una idea de lo humano que entiende nociva.
Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Esta noche vamos a comenzar con el pensador, debe ser japonés, Osho. Osho, ¿qué será japonés, José? ¿Tenés idea vos? No sabemos. Es medio pariente mío, en realidad. Él es de la rama de los Monterroso. Yo soy Monterroso nomás. Le preguntaron, está en un video de YouTube que compartiremos en nuestro blog, y se ve que le han pasado unos papelitos con preguntas a Osho, y entonces él la va a responder, en particular a una. Le van a preguntar qué fue lo primero que hizo cuando alcanzó la iluminación. Cuando alcanzó la iluminación. Yo no sé si lo que voy a decir está bien o si alguien se va a ofender, pero yo, sabés que no creo en la iluminación, todas esas cosas, no, qué sé yo, no sé. Siempre que escuché hablar de esos asuntos, se escuchaban los gritos de los nenes y de las mujeres. Siempre ocurre en sociedades con grandes diferencias sociales, con beneficios para unos pocos, y entonces hay algunos que tratan de ascender en la escala social o obtener algún beneficio diciendo que tienen la iluminación o que van hacia ella. Usted sabe que el concepto de que la luz sea mejor que la oscuridad es un concepto indoeuropeo, ¿eh? Hay algunas culturas que creen eso, vamos a decirlo así. ¿Pero a usted de verdad le parece que la noche es más fea que el día? ¡Epa! las mejores cosas que le han pasado a usted, señora. Discúlpeme, recién nos conocemos y yo ya le hago estas preguntas. ¿Han ocurrido a plena luz del día o en una penumbrita? Le meto el diminutivo para que no sea tan grosero. Así que esto ya de la iluminación tiene un sesgo, nosotros podemos decir, es indoeuropeo. Es la creencia de que es mejor la luz que la oscuridad. Del mismo modo que es mejor lo alto que lo bajo, por ejemplo, indoeuropeo. ¿Sí? Bueno, un repasito de algunas ideas que trabajamos en La Bruja. Después usted ve si le sirve o no, le sirve esta clase de esquemas, de comentarios, de condimentos, digamos. Así que vamos a meternos un audio muy breve, dura un minuto. Osho habla un inglés bastante flojito y nosotros lo vamos a ir doblando lentamente a la velocidad que iba él. La aceleramos un poquito para no dormirnos. Así que la pregunta que le han hecho con un papelito aparentemente es: señor Osho, ¿qué hizo usted cuando alcanzó la iluminación? ¿Qué fue lo primero que hizo?
What was the first thing that you did after you became enlightened?
¿Qué fue lo primero que usted hizo cuando se iluminó?
I laughed.
Me reí.
A real.
Una real.
Uproarious laughter.
Carcajada portentosa.
Seeing the whole absurdity.
Viendo todo lo absurdo de tratar de iluminarse.
The whole thing is ridiculous.
Toda la situación es ridícula.
Because we are born enlightened.
Porque nosotros nacemos iluminados.
And to try for something that is already the case.
Y esforzarse por algo que ya está dado es la cosa más absurda.
If you already have it.
Si ustedes ya lo tienen, entonces no tienen que tratar de lograrlo. Pero la iluminación es tu propia naturaleza. Inquietante esta definición de Osho, que es un pícaro, es un transgresor dentro de lo que son estas corrientes llamadas orientales, aunque es tan grande Oriente. La iluminación es tu propia naturaleza, dice Osho. O sea que no tenés que hacer nada para alcanzar la iluminación. Y no va a decir Osho, no lo vamos a escuchar hoy. Va a decir, más bien lo que tenés que hacer es retirar. Retirar tu voluntad de alcanzar la iluminación. Él incluso cuenta con bastante detalle todo el trabajo que hizo para tratar de alcanzar la iluminación. Y un día tiró la chancleta y dijo, más sí. Yo no me levanto más a las 3 de la mañana, comienzo a comer un poquito de carne, alguna cervecita. Y ahí fue que alcanzó la iluminación. O lo que él llama alcanzar la iluminación, que no sé bien a qué se refiere, ¿no? Y ni tampoco si es algo que podría interesarle a alguien. Vamos a escuchar la segunda parte de este audio de Osho.
And I had struggled for it for many lives.
Y yo me había esforzado por muchas vidas.
It has been the only target.
Había sido mi único objetivo por muchas, muchas vidas.
And I had done everything that
había hecho todo lo que es posible hacer para lograr ese objetivo. Y siempre había fallado. Estaba destinado a ser así porque esto no puede ser un logro, algo que uno adquiere. Es tu naturaleza. Entonces, ¿cómo puede ser un logro? No puede ser hecha una ambición. La mente es ambiciosa. Ambiciosa por dinero, por poder, por prestigio. Y entonces un día, cuando se encuentra llena de todas esas actividades, se vuelve ambiciosa de iluminación, ambiciosa de liberación, de nirvana, de Dios. Pero es la misma ambición que ha regresado. Solamente el objeto ha cambiado. Primero el objeto estaba afuera, ahora el objeto está adentro. pero tu actitud, tu enfoque no ha cambiado. Vos sos la misma persona, en el mismo camino, en la misma rutina. Bueno, ahí está una idea que siempre ronda esta mesa de la Bruja de las Palabras y que nos parece que está un poquito ausente en el sentido común de nuestra época. Ese que quiere alcanzar la iluminación es el mismo sonso de siempre. Ese que va a estudiar ciertas técnicas, no las quiero nombrar para no herir la susceptibilidad de nadie, para mejorar el rendimiento, la eficacia, para superarse a sí mismo, el que comanda esas operaciones, el que ha decidido ir a aprender tal cosa o leer tal otra, o asistir a donde un gurú de algún asunto enseña cómo mejorarse como seres humanos, ese que tiene esas ambiciones es el mismo de siempre, el mismo mezquino de siempre. Eso es lo que explicaba recién el propio Osho. Jiddu Krishnamurti todo el tiempo insistía con esto. El problema es ese que quiere ser mejor. ¿Entendés? El problema no es cuáles son los pasos para ser mejor. El problema es que ese que quiere ser mejor está movido por una ambición que es la mismita que lo trajo hasta acá y que por desbocada, por su propia necesidad de estar mejor, eso mismo es lo que lo ha traído hasta acá y lo que lo ha convertido en una persona desconectado consigo misma y por lo mismo, si me permite la repetición, mediocre, ineficaz, fracasado, que nunca encuentra el rumbo, ha perdido el timón. ¿Por qué lo perdió? Porque está todo el tiempo buscando logros de otros, logros que otros le han dicho que debía lograr. No sé si me sigue. Otros le han dicho que la luz es mejor que la oscuridad. Otros le han dicho que lo que hay que tratar es de ser feliz. Otros le han dicho que el cerebro es muy potente y que puede multiplicar por 24 tu capacidad. Otros se lo han dicho. Entonces, él, ya el problema que tiene es ese, es que él está corriendo detrás de sirenas que otros le intentan vender. No siempre es por dinero, a veces es por autovalidación del otro. El otro se ha dedicado 20 años a hacer no sé qué cosa, es muy difícil abrir las manos y decir, hermano, yo me equivoqué, no sigas por acá. No, lo que hacemos es decir, sí, mi camino es fantástico, aunque las pruebas sean irrefutables y digan lo contrario. Así que tenemos a este sonso que ha perdido el contacto consigo mismo, escucha las sirenas que le dicen, si tú quieres lo puedes, la mente vale todo, lo principal es el esfuerzo, la disciplina, estudia mucho, lee. El tipo hizo todo lo que le han dicho y no lo ha logrado. Así que sigue sumando muletas, proyectos de muleta. Pero el problema, como creo que queda claro en esta descripción, un poco exagerada, como bueno que sea a veces la descripción de una idea, el problema es el centro de esta persona, que ha perdido su eje y que entonces mira al costado todo el tiempo a ver qué es lo bueno, a ver qué es lo apetecible. Fíjate, ¿no?, lo que estamos diciendo. Perdió el rumbo, ni siquiera sabe lo que quiere. Así que tampoco va a saber en qué momento ya es suficiente. Fíjate. Esta gente, que es una gran mayoría, me parece a mí, lo que hace es tratar de abastecerse, de alimentarse insaciablemente con técnicas, métodos, proyectos de éxitos deportivos, amorosos, sexuales, económicos, educativos, diplomas, cantidad de amigos, porque el afecto es lo más importante. ¿Lo es para él o le han dicho que lo es? Así que el tipo está muy perdido. Y esto delata Osho, esto nosotros vemos que como que está se ha escondido en este momento de la cultura occidental. En la modernidad, hace, digamos, no sé, 400 años, por poner una fecha, se había creído que el propio impulso, esfuerzo, iniciativa del ser humano podía llevarlo por nuevos caminos y por recorrer o alcanzar nuevas cumbres, conociendo otros países, mudándose, intentando nuevas profesiones, etc. Eso impulsó un cierto desarrollo en Occidente, el modernismo, una idea de individuo protagonista, capaz de cambiar, etc. Esta idea comenzó a hacer crisis hace 150 años, cuando aparece Carlos Marx, fue el primero de la lista de tres, Carlos Marx, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche. Por supuesto que hubo ahí un montón de gente un poquito antes y después, abasteciendo a esta sospecha acerca de si ese individuo de la modernidad, protagonista, capaz de torcer su destino, si eso era verdadero o si no lo era. Y la conclusión mayoritaria fue: no, loco, no, eso es una fantasía. No es cierto que vos sos protagonista de tu historia. Vos estás dirigido, vamos a tomar a Sigmund Freud, por tu inconsciente, por tus impulsos inconscientes que vos los desconoces. Así que yo, mínimamente, con un poco de experiencia o charlando un poquito con vos, ya me voy a dar cuenta para qué lado corres vos, si me perdona la expresión. Y entonces yo ya voy a ver cómo vos te repetís en ciertos esquemas, ciertas estructuras, ciertos posicionamientos, ciertas preferencias, mientras vos decís otra cosa. Así que hay una declamación de lo que yo quiero, de lo que yo siento, de lo que a mí me parece correcto. Y por otro lado, distinto, bastante distinto, está lo que finalmente haces, que está determinado, por ejemplo, por tu gusto, por lo que te da asco y no quisieras que te dé asco, cosas así tan fuertes como estas, ¿no? Así que con estos maestros de la sospecha, Marx, Freud y Nietzsche, tradicionalmente se los cuenta de esta manera simplista, prepárate el 51, José, te cambio. Estos tres maestros de la sospecha hicieron caer, digamos, esta idea de individuo protagonista que decide su destino. Pero para sorpresa de muchos, y coincidiendo con la caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética, se reflota esta idea de individuo protagonista, ¿eh? Y nadie, o muy pocas personas, casi nadie, delatan que esto no es cierto, que no funciona, que no va a funcionar, que es una cáscara, que esta cosa de que si tú quieres lo puedes tiene problemas gravísimos, en el sentido de que vos no sabés lo que querés. Suponete, no, pero yo quiero, qué sé yo, no sé, que no dañemos a la naturaleza. Eso te lo vendieron. Estás mirando al costado a ver qué es lo que vos tenés que querer. ¿Entendés? Si tú quieres lo puedes, sí, claro que sí, pero es que no sabemos lo que querés. ¿Y cómo hacemos para saber lo que querés? ¿Habrá algún curso que explique eso? El que da el curso, ¿sabe lo que quiere? ¿Ha podido escapar a lo que decían estos tres maestros de la sospecha? ¿Es transparente con respecto a lo que verdaderamente es? ¿O también ha montado una especie de máscara que él mismo no sabe que se ha puesto? Y entonces cree que él es el que piensa que es. Algo de esto en 38 segundos va a explicar Sergi Torres.
Cuando empezamos a creer que nosotros somos lo que pensamos que somos, dejamos de ser. Cuando nosotros empezamos a creer que somos lo que pensamos que somos, dejamos de ser. Empezamos a ver la vida en base a un prisma concreto que llamamos las cosas son así. Pero las cosas no son así, las cosas son. El así lo ponemos nosotros en base a cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, más bien dicho, así. ¿Les suena esto?
Así que cuando nosotros pensamos que somos el que pensamos, dejamos de ser dice Sergi Torres, no importa quién, en este caso es Sergi Torres, pero algo similar decía Osho, Krishnamurti, Nietzsche, Freud, Lacan, ¿eh? Si hay algo que seguro no somos, es lo que pensamos que somos. Nuestro pensamiento está destinado a esconder lo que somos. Lo mismo las cosas que decimos, ¿sí? Estos son los dobleces del ser humano. ¿Conoce usted a alguna persona que escape a esto que yo estoy diciendo? Bueno, es un temita, ¿no? Pero es como si esto no existiera. Yo lo digo, incluso me imagino que todos me miran con cara rara diciendo, ¿qué está diciendo loco este? ¿Y qué está diciendo Sergi Torres? ¿Qué le pasa a Osho? ¿Está loco Osho? ¿Monterroso? Está loco también. A ver, Sergi Torres lo que dice es que, claro, pensamos que somos el que pensamos. Yo pienso que soy, no sé, lo que fuera, una persona así, asá, y que mi ambición es tal, y lo que yo quiero con mi pareja es la otra cosa, y a mis hijos lo más importante, bla, bla, bla. Pero todo eso es lo que yo declamo, y está bastante lejos de lo que finalmente ocurre.
Es muy curioso esto, no sé muy bien cómo expresarlo, no sé muy bien cómo poner palabras, cómo explicar esto. Es como si un pez sumido en su mundo acuático estableciese que eso es la realidad, esa es la realidad. Y uno miraría y diría, bueno, claro, es la realidad pez, pero no es la realidad, es solo la realidad pez.
Es una imagen muy linda que usa Eckhart Tolle, la que está tomando Sergi Torres. El agua, ¿qué es eso?, diría un pez. No nos damos cuenta que lo que nosotros decimos, pensamos, declamamos, analizamos, resolvemos, en realidad es una especie de cáscara destinada a ocultar algo mucho más grueso, más profundo, más lento, más difícil de modificar, más potente por lo mismo, que es lo que finalmente, verdaderamente somos y lo que signa lo que termina ocurriendo, incluidos, por supuesto, accidentes, errores, entre comillas, etc. Hay un otro en nosotros que está produciendo la personalidad que somos y en muchos casos la que los demás ven, mientras que nosotros creemos estar actuando otro personaje distinto, algo así, este doblez. Seguimos escuchando un poquito más, ya lo escuchamos a Osho, un poquito más a Sergi Torres.
Esta mañana he visto un vídeo, le preguntaban a adultos qué cambiarían de su cuerpo. Interesante, la frente decía una, la piel decía otro, la piel muy áspera, no sé qué. Los ojos, soy china y siempre han admirado los ojos muy abiertos y me gustaría tenerlos abiertos, ser más no sé qué, más no sé cuánto. Y luego se lo preguntaban a los niños. Uno decía, tener una cola de sirena. El otro decía, teletransportarme. El otro decía, ¿pero para qué voy a cambiar algo de mi cuerpo? ¿Saben cuál es la diferencia entre ambos casos? Las creencias que hemos acumulado acerca de nuestro cuerpo y nuestra experiencia en base a nuestro pasado. Así que cuando tú te ves a ti mismo y quieres cambiar cosas de ti, lo llaman mejorar. Lo que estás haciendo es sucumbir a unas creencias que tienes de ti mismo que no son suficientemente aceptables para el presente, las cuales vienen todas del pasado. Y eso lo llamamos autoestima, autoindagación, autoimagen. No le estoy diciendo esto porque esté mal, sino porque podría ser interesante salir de esa caja. Podría ser interesante. Pero a nosotros nos encanta esto porque nos encanta nuestra historia. Nos hemos convertido en narradores de historia. ¿Qué tal? Ay, mira. Y narramos una historia. No decimos nada de verdad. Nada de lo que decimos es verdad. Todo es nuestra interpretación, nuestra historia. Pues mira, me ha pasado esto, me ha dicho aquello, me lo dijo así, me lo dijo así, yo pensé aquello, pero ¿por qué? Nada de eso es cierto. Y no pasa nada en relacionarnos desde ese lugar, pero si uno no quiere sufrir, vamos a tener que abrirnos a darnos cuenta de que eso es una forma muy limitada de existir basado en un prisma que no existe.
Una forma limitada de existir, porque nosotros estamos manejando el barco que somos Pero en realidad el timón lo giramos, ¿viste? Como en la calecita. Qué lindo andar en la calecita. Vos girabas el volante, pero la calecita seguía haciendo para el mismo lado, ¿no? Bueno, acá es algo parecido lo que estamos sugiriendo. Así que, por supuesto, queda la pregunta ahí latente, ¿no? Si no somos el que decimos que somos, si el volante de la calecita que giramos nosotros no es el que marca el rumbo, ¿quién somos? ¿Quién marca el rumbo?
¿Somos en verdad quienes creemos ser? ¿Soy yo el relator? ¿Es usted el oyente?
El mundo es un juego de
disfraces y sustituciones.
Sin disfrazarme ya no puedo vivir. Siempre me oculto detrás de un antifaz. Por eso no verás mi corazón jamás.
Usted esconde una pena de amor.
¿Cómo lo descubrió?
Se puede adivinar, es un secreto muy vulgar.
Decime quién sos vos, decime a dónde vas.
Si me sacó el disfraz, abajo hay otro más.
Y así andamos los dos, mintiendo sin parar. Tal vez porque en la vida ya se sabe, todo el año es carnaval.
Si sabe tanto, dígame ya quién soy.
Usted es la ilusión, y acuérdese de mí si quiere dar su corazón.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.